Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Samuel, en el capítulo 13. 1 de Samuel, el capítulo 13. Continuando con nuestra carga de esta mañana. Dice así la palabra del Señor, 1 de Samuel, capítulo 13 y versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oremos al Señor. Padre Celestial, volvemos a estos pastos de tu palabra, para volver a enfatizar sobre este principio con relación a la obediencia. Señor, perdónanos en lo que hemos sido faltos, Señor. Te pido perdón, Señor, en lo que he sido falto con respecto a lo que es claro en tu palabra, y muchas veces, en medio de las circunstancias, nos dejamos llevar por las situaciones. Y a veces, pues tu palabra es clara, ¿no? A veces tu palabra es clara con respecto a lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor. Sé que hay muchos detalles en nuestras propias vidas, circunstancias y situaciones que a veces es difícil poder discernir. Y hay muchas, a veces opiniones, pero oramos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que tu palabra, el obedecer tu palabra, sea el principal propósito de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, aún cuando buscamos hacer lo correcto, especialmente cuando buscamos hacer lo correcto, porque aún en medio de tu servicio a ti, nuestro servicio, quise decir, a ti, podemos estar siendo faltos en nuestra obediencia a tu palabra. Podemos pensar que el ofrecerte holocaustos, sacrificios, nos hace ya aceptos delante de ti. Y oh Padre Celestial, podemos inclusive estar presentando a ti nuestra adoración, pero con falta de obediencia. Tu palabra nos dice en los íntegros, es hermosa la alabanza. Ayúdanos a recordar este principio y ruego que tu Espíritu Santo nos ayude y traiga a nuestra mente y a nuestra conciencia en qué hemos transgredido al mismo Señor. Te lo ruego, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Sin duda nosotros, todo lo que tenemos es gracias al Señor. Nuestras vidas estaban muertas en sus delitos y pecados. Él nos dio vida. Encontramos en el libro de Jeremías o Ezequiel, viene a mi mente ahorita este pasaje. No está en Jeremías, es en Ezequiel 16. En Ezequiel capítulo 16, amados hermanos, dice así, les voy a leer este pasaje. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 16, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo, dice el Señor, yo, es el Señor, yo pasé junto a ti. Y permíteme agregar el pronombre yo a estas expresiones. Y yo te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, yo te dije: vive. Sí, yo te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Yo te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y yo te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto, yo extendí mi manto sobre ti, y yo cubrí tu desnudez, y yo te di juramento, y yo entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Yo te lavé con agua, yo te lavé de tu sangre de encima de ti, yo te ungí con aceite, yo te vestí de bordado, yo te calcé de tejón, yo te ceñí de lino, yo te cubrí de seda, y yo te cubrí de seda, yo te atavié con adornos, y yo puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, yo puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, dice el Señor. Tu hermosura era perfecta a causa de mi hermosura, dice el Señor, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y así sigue la lectura, hermanos, una muestra clara de que Jerusalén, habiendo sido ensalzada, levantada por el Señor, tomó las bendiciones que Dios le había dado y las usó en contra del mismo Señor. Y sin duda ninguno de nosotros estamos exentos, de tomar los privilegios que Dios nos ha dado. Aún el razonamiento, la capacidad de razonar que Dios nos ha dado. Nuestro intelecto, el conocimiento, y aún el conocimiento puede envanecernos. Aún nuestra experiencia puede ser usada en nuestra contra, en contra de nuestro Señor. Tenemos que reconocer que no somos nada sin el Señor. Samuel le dijo a Saúl: tú eras pequeño a tus propios ojos. Tú eras pequeño a tus propios ojos. Llegó el día, 2 años después de la unción de Saúl, que tendría que esperar a Samuel por 7 días. Esta era una prueba para Saúl. Esta fue una prueba para ver si su reino continuaría o no. Dios quería un hombre conforme a su corazón, quien haría todo lo que él quisiera o lo que él mandara. Dios había establecido un hombre, un profeta, para guiar a Saúl. Y él sencillamente debía someterse a la palabra de Dios a través del profeta. Eso es lo que Dios había establecido. Y aunque él quiso justificar y pudieran sonar muy justificables sus razones, él actuó mal porque él ofreció holocausto cuando a él no le correspondía. Él dice en el versículo 11 de 1 de Samuel 13: vi que el pueblo se me desertaba. Vi que tú no venías dentro del plazo, que los filisteos estaban reunidos. Y él pensó, él se dijo para sí, versículo 12: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Aún es una buena cosa buscar, implorar el favor del Señor. Señor, bendíceme. Pero él no debía haber ofrecido holocausto. Es decir, por sí mismo. Y Samuel le dice: locamente has hecho. Y la siguiente frase de esa frase, locamente has hecho, es: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Lo que Dios dice es importante. Y nuestro corazón va a ser probado tarde o temprano, en base a lo que Dios dice, a lo que Dios dice. En el versículo 15 de 1 de Samuel 13 dice: y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Ahora, una de las cosas que no vemos en Saúl, en esta conversación de Samuel con él y esta confrontación, no vemos que Saúl se haya arrepentido de lo que hizo. De alguna manera se justifica y Samuel le dice claramente: tu reino no será duradero. Versículo 14: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. No vemos, por lo menos la Biblia no nos dice, que Saúl habló con Samuel o pidió perdón al Señor, y sencillamente Saúl siguió su camino en cuanto a pelear por Israel. Pero los siguientes capítulos, bueno, solamente el capítulo 13 y el capítulo, especialmente el capítulo 14, que es un capítulo largo, 52 versículos, vemos a un Saúl verdaderamente actuando sin, o inclusive con falta de sentido común. Es un hombre que está haciendo está en el lugar de la voluntad de Dios sin comunión con Dios. Ahora, hay algo interesante, amados hermanos, en el versículo 19 de 1 de Samuel 13, dice que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, versículo 20, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Es un tremendo versículo este, porque el pueblo de Dios tenía que ir con el enemigo para afilar su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Es una realidad que en tiempos de apostasía el pueblo de Dios no tiene hombres con discernimiento para hacer las armas, para pelear las batallas del Señor. Ese es uno de los problemas en los tiempos de apostasía. Falta de hombres que tengan discernimiento para preparar al pueblo de Dios. No había herreros. Una aplicación espiritual ahí interesante. Pero los únicos que tenían espada, dice la Biblia en el versículo 22, debido a esta condición, dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Solamente Jonatán y Saúl tenían espada y tenían lanza. Nadie más. Oh, amados hermanos, Dios ha levantado hombres con temor del Señor en estos últimos días. Son pocos. Dios ha levantado aún en nuestra iglesia cabezas de hogar que están comprometidos con hacer la voluntad del Señor, que han sido inclusive llamados por el Señor. Es decir, Dios les ha puesto al frente de hogares, de ministerios, con establecidas capacidades. Pero, amados hermanos, la espada y la lanza no eran suficientes si no había la obediencia al Señor. Son pocos los que pueden tener conocimiento, deseo de corazón. En estos tiempos de apostasía hay una falta de quien capacite con discernimiento a los hijos de Dios. Son pocos los que podemos pelear la buena batalla. Y aquí tenemos solamente a Jonatán y a Saúl. Se esperaba de ellos que pelearan las batallas del Señor. Espero que pueda expresar correctamente lo que quiero expresar. Vamos a encontrar en este capítulo a un Jonatán, a un Jonatán peleando las batallas del Señor, blandiendo esa espada de una manera fiel. Y vamos a ver a un Saúl teniendo los elementos para hacerlo, pero verdaderamente el resultado de su desobediencia y de su corazón no sumiso al Señor, llevándole a tomar actitudes, acciones, decisiones que en lugar de ayudar al pueblo de Dios, comprometían al pueblo de Dios. Y podemos encontrarnos en una, en uno o en otro bando en nuestra vida personal como siervos del Señor, como varones, como hombres, o aún como mujeres que Dios ha capacitado para hacer la obra del Señor. Jonatán tenía espada y lanza, Saúl también, eran los únicos. Pero se requería un corazón conforme al corazón de Dios, dispuestos a hacer todo lo que Él decía. Una obediencia que estaba por encima de las circunstancias. Y mientras Saúl estaba ahí en Gilgal esperando a ver qué pasaba, o de alguna manera, él dice, él estaba, lo vemos en el capítulo 13, de alguna manera, como lo digo, impetuoso, desesperado, porque los filisteos a lo mejor vendrían, el pueblo se le desertaba, bien, ok, implora el favor de Jehová de una manera incorrecta, Samuel lo confronta y de repente se queda ahí pávido, pasivo, no haciendo nada, ni arrepintiéndose. Y por supuesto, su falta de arrepentimiento y de una buena relación con el Señor lo lleva a no hacer lo que debe hacer. Y el que lo empieza a hacer es su hijo Jonatán. Ahí en 1 Samuel capítulo 14, mire por favor con su servidor, un capítulo largo, y Dios, que el Señor me ayude a poder ir pronto a través de este pasaje. Mire el versículo 1. Aconteció un día. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ahora Saúl estaba en Gabá, ya no estaba en Gilgal. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, versículo 12. Y dice la Biblia ahí, en el versículo 2, no 12, perdón, 1 de Samuel 14, 2, que Saúl estaba debajo de un granado que hay en Migrón. Ahí estaba debajo de un granado, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Al principio eran 3,000, ahora son 600. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues, versículo 6, Jonatán a su paje de armas. No sé yo qué, la verdad, hermanos, qué llevó a Jonatán a tomar esta decisión, no decirle a su padre. ¿Será que su padre no estaba haciendo lo que debía hacer? Ahora, Saúl no es la primera vez que lo encontramos siendo pasivo en pelear las batallas del Señor. Lo encontraremos más adelante en 1 Samuel 17, aunque el Espíritu de Jehová ya le había dejado en aquel tiempo, que cuando salió el filisteo Goliat, el que verdaderamente pudiéramos decir estaba más cercano al tamaño de Goliat era Saúl. Era el que debía pelear las batallas del Señor. Y vino un hombre, o ya sabemos, un joven llamado David, a pelear las batallas del Señor. Cabe mencionar, amados hermanos, con esto que a nuestro corazón no está en obediencia delante del Señor, por más capacidad que tengamos, por más oportunidades que tengamos, no vamos a estar peleando la buena batalla. ¿En dónde estamos? ¿En qué estamos dedicando nuestros esfuerzos, pensamientos, nuestras palabras? A veces, en lugar de ayudar a la obra de Dios, estamos solamente tratando de justificar nuestras propias acciones y pensamientos. Y eso lo digo, hermanos, pensando primeramente en mi persona. Tenemos espada, tenemos lanza. Pero ¿cómo está nuestro corazón con el Señor? Y puede ser que Dios esté preparando a unos Jonatanes y a unos pajes de armas que son más fieles a su amo Jonatán que lo que es Saúl a su Dios. Y que son los que verdaderamente están haciendo la obra de Dios. No es cuestión de posiciones, no es cuestión de privilegios, no es cuestión de si predico o no predico, no es cuestión de si lidereo o no lidereo determinado ministerio, es cuestión de cómo está mi corazón en obediencia al Señor. Saúl no estaba enterado, pero Dios estaba enviando un siervo para pelear las batallas del Señor. Mire el versículo 6 de 1 de Samuel 14. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, estoy en 1 de Samuel 14, 6, está ahí, hermano. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Gracias a Dios por ese corazón. Y mire su paje de armas, cómo le responde, versículo 7. Su paje de armas. Él es un siervo, él está sumiso a su amo Jonatán. Le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Aquí estoy contigo a tu voluntad. Ve, como el Señor te está guiando, yo estoy contigo aquí a tu voluntad. Ese es el carácter que el Señor quería de Saúl en cuanto a su sumisión a Dios en obediencia. Su sumisión a la palabra que el siervo de Dios le había dado. Dios no necesita de fulano de tal, de fulana de tal, de tal persona, de tal grado académico. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Dios quiere que seamos leales a Él. Y finalmente, hermanos, si seguimos leyendo, vemos cómo el Señor entregó a los filisteos en mano de Jonatán. Y qué hermosa ocasión, ¿verdad? Que versículo 13 dice: subió Jonatán trepando con sus manos, sus pies, tras él y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Dios nos conceda esta clase de unidad espiritual, como iglesia, en nuestra búsqueda del Señor. Versículo 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y fue tal el tumulto o la consternación que llegó a los centinelas de Saúl. Versículo 16, los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Es interesante cómo Saúl, en medio de estas situaciones, otra vez, su acción es, trae el arca, pero a la hora consulte, ok, detén tu mano, y finalmente empieza a tomar decisiones sin verdaderamente consultar a Dios. Es solamente un ejercicio tal vez religioso. Y Dios nos libre de caer solamente en un ejercicio religioso y espiritual en el cual esté ausente la obediencia al Señor, la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín. Versículo 23, así se salvó Jehová a Israel aquí, aquel día, y llegó la batalla hasta Bet Aven. Dice ahí, gracias a Dios, así dice versículo 23, así salvó Jehová a Israel. No dice ahí, así salvó Jonatán a Israel, así salvó Jehová a Israel. Para el Señor no es problema, como dijo Jonatán, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pero mire el versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro. ¿Sabe cuál fue la causa de que ellos fueron puestos en apuro? Ahí lo dice el versículo 24. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Por qué fue puesto en apuro? Porque puso a ayunar al pueblo en medio de la batalla. No debemos ayunar cuando no es el momento. La espiritualidad no está en una obra que nosotros hagamos. Y qué triste que el mismo rey, cuando Dios estaba manifestando, el mismo rey con sus decisiones estaba trayendo apuro al pueblo de Dios. Y yo me pregunto a mí mismo, como líder, como pastor, pero te animo a ti a preguntarte a ti mismo como padre de familia y como siervo de Dios también. Y como parte de este ministerio, ¿cómo está nuestro corazón? Si realmente podemos nosotros estar siendo la causa de estar poniendo en apuro a nuestra propia familia, a la misma obra de Dios, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestras murmuraciones, con nuestra falta de arreglar con el Señor y con los hermanos lo que tengamos que arreglar. Algo vital para la unción del Señor es la obediencia. Bueno, versículo 25, el pueblo está hambriento. Versículo 25, todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Y ya saben ustedes la historia, ¿no? Saúl, Jonatán no sabía que su padre había hecho ese juramento, ¿verdad? Y el pueblo no había comido nada, ni siquiera tomaban de esa miel que había allí. Yo creo que Dios había provisto aún en ese bosque esa miel para fortalecer a su pueblo. ¿No es cierto? Pero ahí estaba Saúl, fungiendo como un líder religioso, falto de obediencia y de dirección del Señor. ¡Qué peligro para todos aquellos que estamos en una posición de liderazgo! No solamente un liderazgo eclesiástico, sino un liderazgo familiar también. Y Jonatán tomó de la miel con su lanza y La mojó su miel en su punta de una vara, perdón, que traía en su mano. La mojó en un panal de miel, eso en el versículo 27, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Le dio fuerza, le dio vigor. Pero versículo 28 nos dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y nos dice ahí la revelación bíblica. Al final del versículo 28 dice, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Dios nos guarde de esto. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Versículo 31. Y lo dice el mismo Jonatán en el versículo 30, dice, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos si el pueblo hubiese tomado de la miel, hubiese estado alimentado? 31, y dieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Estaba muy cansado y estaba muy hambriento. Y cuando llegaron ya al botín, versículo 32, cuando ya vencieron a sus enemigos, que Dios les dio la victoria sobre sus enemigos, dice, se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre, cosa que era prohibido para los israelitas. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, y mire lo que Saúl dice, vosotros habéis prevaricado. Y sí, el pueblo había sido puesto en apuro, pero era la decisión, la mala decisión de Saúl. Y ahora él dice, el pueblo está pecando. Oh, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos esperar y buscamos, esperamos algo de los demás cuando nosotros mismos no hemos hecho la parte que nos toca? Dios nos ayude, Dios me ayude, oren por su servidor, por favor. En cuanto a esto, como padre, como esposo, como pastor, como maestro, como director, como hermano en Cristo, en esta iglesia. Es la carga, ¿cuál es la carga? ¿Qué circunstancias llevaron a Saúl de ser un hombre humilde a convertirse en un hombre que delante de sus propios ojos estaba haciendo la voluntad? Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba desobedeciendo cosas muy básicas de la palabra de Dios. ¿Podemos llegar nosotros a ese autoengaño? Versículo 34, además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca, cada cual su oveja, degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, perdón, y las degollaron allí. Versículo 35, y edificó Saúl altar a Jehová. Ahí está David, ahora Saúl, volviendo a esa vida religiosa. A ese, edificando un altar para expiar el pecado del pueblo. Tratando las circunstancias en la superficie. Pero ¿cuál es la raíz de esto? Saúl tenía miedo que Dios le castigara por el pecado del pueblo, probablemente. Y es interesante, versículo 35, lo que nos dice. Dice, edificó Saúl altar a Jehová. Y así nos dice el versículo 35. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Es el primero, en base a las circunstancias. Algo le está pasando a Saúl, está haciendo decisiones, está tomando decisiones necias, está mezclando lo espiritual y lo carnal. Está mezclando lo espiritual y lo carnal. Está ofreciendo un altar, está haciendo un altar, está ofreciendo sacrificios para expiar el pecado del pueblo, pero no está dándose cuenta de su propia necesidad y a lo que está orillando al pueblo de Dios. Versículo 36, dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Voy a leer otra vez el versículo 36, hermanos. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Es impresionante que el pueblo todavía está siguiendo a su líder. Pero el sacerdote le dijo, ¿y si nos acercamos a Dios? Tú estás diciendo que ahorita, ok, ya comió el pueblo, ya pasó. Ahora, vamos a hacer, a pelear contra los filisteos. Y el sacerdote le dice, acerquémonos a Dios. Versículo 37, y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Y dice la Biblia que Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl no estaba obedeciendo al Señor. Y estaba buscando al Señor. Y estaba queriendo hacer la obra de Dios sin obedecer al Señor. Y como Dios no le dio respuesta, entonces Saúl dijo, Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Dios no está dando respuesta, traen al pueblo y echan suertes entre el pueblo y Saúl y Jonatán, los líderes, y cae la suerte sobre Saúl y Jonatán, y luego echan suertes entre Saúl y Jonatán, y cae la suerte sobre Jonatán, así dice la Biblia. Voy a versículo... voy a leer el versículo 40, el versículo 39, 38 dice, vamos a ver en qué consiste el pecado de hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. O sea, Saúl lo que está diciendo, alguien ha pecado, y quien ha pecado, aunque sea Jonatán mi hijo, va a morir. O sea, él está completamente cegado de que el problema es él. Y él está estableciendo las situaciones, está acomodando el ambiente, está inclusive poniendo los parámetros de cómo llevar a cabo el juicio, donde prácticamente él salga exonerado, inocente. Y el pueblo le dice, bueno, haz lo que bien te parecía. Versículo 41. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Bueno, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. A veces pensando en este pasaje, echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonatán. Esa suerte era para decir quién había pecado o quién estaba en lo correcto. Ahora, si era para quién había pecado... Y cae sobre Jonatán, bueno, efectivamente, el único que había comido de todo el pueblo, antes que el Saúl diere luz verde, ¿verdad?, cuando llegó el pueblo para comer, había sido Jonatán. Y aún Dios está honrando la decisión de un líder. No sé si me estoy dando a entender. Pero era aquí para darse cuenta y entender, Saúl, esto que estoy haciendo no está bien. Aunque fuere mi hijo Jonatán que no pudo él ni siquiera discernir lo que el pueblo pudo discernir, que Jonatán, a través de Jonatán, Dios había librado al pueblo. Y aún el pueblo intercede por Jonatán, versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Y Jonatán y Saúl se tuvo que rendir. a la voz del pueblo. Amados hermanos, ¿esto puede llegar a ser así? Yo creo que sí. Aunque un pueblo discierna mejor que el líder, sí, mientras lo que el pueblo está discerniendo sea la voluntad de Dios y sea de requerir un líder humilde para reconocer su falta. No hay líder infalible. ¿Cómo respondemos a los tratos del Señor? Mire versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. No quiero decir en qué sentido. El Señor estaba honrando al líder que había puesto, pero vendría otra prueba para Saúl. Y ya conocemos el capítulo 15. Vino capítulo 15, versículo 1. Dice, si usted me sigue ahí, por favor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Otra vez Dios viene a Saúl a través de su siervo, el profeta, para darle palabra. Y le dice, versículo 15, versículo 1, el capítulo 15 al final, está atento a las palabras de Jehová. La unción del pasado no es suficiente, la obediencia continua es indispensable. Versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista. Y Dios le había dicho, el versículo 3, que matara hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y en el versículo 8, mire lo que ve, lo que dice. Versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. Dice Saúl y el pueblo. De los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Comparto un comentario de un comentarista: Dios no nos juzgará por las grandes cosas que hagamos para Él, ni porque le escojamos los animales más engordados, ni las obras más portentosas. Dios no nos va a juzgar por las grandes cosas que hagamos para Él, sino por la fidelidad a su palabra. Yo me pregunto, les he estado diciendo, hermanos, y la verdad ha sido una carga en mi vida, en esto, al final de este pasado año, en este tiempo de pandemia, al inicio de este nuevo año, le pregunto al Señor: Señor, ¿qué quieres de nosotros como iglesia? ¿En qué aspectos tú quieres que expandamos la visión? Estamos en este momento en un déficit financiero en nuestra iglesia. Hemos estado, por su gracia, invirtiendo en la vida de niños y de jóvenes a través de ministerios. Y no nos arrepentimos de eso. Pero yo creo que como iglesia podemos hacer más por el Señor. Hay más cosas que podemos hacer por el Señor. Gracias a Dios que aún en medio de la pandemia no hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Y esta palabra, a través del sitio de internet y a través de los mensajes, ha llegado a rincones que antes no había llegado. Le damos gracias a Dios por eso. Estamos edificando hogares de personas que ni siquiera conocemos. Dios ha hecho milagros entre nosotros, tratando con los corazones. Hace, ¿cuándo fue que mi esposa se quebró el pie? No recuerdo. Ya no me acuerdo, ¿qué? ¿Eh? ¿Octubre? ¿Tanto? Ah, este octubre, sí, perdón, ando pensando. Veníamos saliendo de una cita del traumatólogo. Y era el tiempo en que habíamos estado orando por la familia Ibarra y por el hermano Ibarra. Y ese día el hermano Ibarra me llamó para pedirme un consejo. Las situaciones de ¿cómo se llama? Si cruzaba, ¿se acuerda, hermano? Si cruzaba al otro lado, si esto y el otro. Y mientras yo hablaba con el hermano en mi teléfono, mi esposa con su pie, ¿verdad?, atrás del carro, oraba y lloraba, dándole gracias a Dios por tan solo el privilegio o la situación de que este hermano se dirigiera a su servidor y tuviese la confianza de pedirme un consejo. Espero que entienda mi corazón lo que estoy diciendo. Dios ha estado haciendo obras. A pesar de que hemos sido faltos. Pero hay más que Dios quisiera hacer. Pero ¿sabe de qué manera quisiéramos expandir el ministerio y hacer esto y traducciones, poder llegar discipulados, poder llegar a hacer algo por el Señor, ver a nuestros niños y nuestros jóvenes algún día saliendo a la obra misionera? ¿Cuánto quisiéramos eso, que nuestros ojos lo vieran? Amén. Pero ¿de qué sirve todos esos animales engordados si ahorita no estamos en obediencia al Señor? ¿Cómo están nuestras vidas personales? Hay falta de unidad en nuestra iglesia. Hay situaciones, hay diferencias bien marcadas. Hay situaciones que pudiéramos arreglar y orar y ir y soportarnos y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. ¿Qué estamos haciendo por eso? Yo me lo pregunto a mí. A veces siento que estamos tratando de justificar nuestras vidas desde nuestra personal manera de vivir, de nuestra propia trinchera, en lugar de caminar juntos en la obra del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos. Dice el versículo 12, en el versículo 11, perdón, de 1 Samuel 15, que el Señor vino con Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, que se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice la expresión: se ha vuelto de en pos de mí. ¿Qué había hecho Saúl? Bueno, nomás había dejado a uno solo vivo de los seres humanos, y había guardado lo mejor, y él decía que era para el Señor. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar, comenzando conmigo mismo, hermanos, estar haciendo la obra de Dios, pero falta de obediencia en algunos aspectos básicos en nuestras vidas? Falta de perdón, falta de oración, falta de... aún si usted quiere, de dejar de guardar rencores y amarguras, de poner nuestros ojos en el Señor y seguir adelante. Dice que Saúl vino a Carmel, versículo 12, y aquí, interesante, se levantó, versículo 12, se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué clase de monumento se levantó Saúl? ¿Se levantó un monumento? ¿De qué lo hizo? ¿Y con qué propósito? Dice que se levantó un monumento. Aquí estuvo Saúl. ¿Cuál era el propósito? ¿No será nuestro monumento, nuestra propia manera de pensar, nuestra sabia opinión? ¿Ese es nuestro monumento? Y al punto que cuando viene Samuel, versículo 23, perdón, 13, primero de Samuel 15, 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, llegó Samuel y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido. Ahora, hermanos, ¿era cierto esto? ¿Cómo se dice la palabra cuando alguien nos descubre? ¿Quién lo descubrió? Las vacas y las ovejitas que traían allí. Y en el versículo 15 respondió Saúl, de Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Es fácil siempre señalar a alguien más. Y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová. Y es interesante cómo Saúl le dice a Samuel, mire el versículo 15 al final, para sacrificarlas ¿a Jehová qué? Tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Le dice Jehová tu Dios. ¿Por qué no le dice Jehová nuestro Dios? Bueno, a lo mejor es una manera de expresarse, pero a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Es malo esto? ¿Buscar darle al Señor lo mejor? Pero si Dios ha dicho algo, hay que obedecerlo. Versículo 20, después de que se le dice claramente su necesidad, su condición, su pecado, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20, Saúl respondió a Samuel. ¿Qué le responde Saúl? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿Tan seguro se puede estar de algo y no darse cuenta? Ore por su servidor. Yo no quiero estar en esa condición. Y si usted ve algo en mi propia vida, venga a mí como su hermano en Cristo. Se lo pido, por favor. No murmure. No hable con alguien más lo que no tiene que hablar con esa persona. Hable con quien tiene que hablar. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, dice Saúl. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, versículo 21, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Saúl está cegado a su pecado, hermanos. Saúl se ha vuelto muy determinado en sus actitudes. Saúl no ve lo que está mal en su acción. Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. ¿Y sabe qué hizo Samuel con Agag? ¿Sabe lo que hizo Samuel con Agag? Lo cortó en pedazos. ¡Uy! Y dice, versículo 33, que lo cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Nuestra obediencia a Dios es más importante para Dios que lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que no importa que tenga esto, que permita esto, con tal que Dios sabe mi corazón. Podemos encontrarnos, hermanos, aún viniendo a la iglesia, queriendo de corazón, de sincero corazón, adorar al Señor. Como nuestro hermano oraba, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿podremos obedecer a Dios en eso? Yo necesito hacer eso con algunos hermanos en Cristo. Oren por mí y oren para que Dios arregle estas situaciones. No podemos pensar que Dios va a visitarnos con su presencia cuando nuestros corazones están en caminos muy diferentes. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, en tus manos nos ponemos. ¿Cuánto te pido que tú nos concedas un avivamiento de humildad y de arrepentimiento y nos des discernimiento para ver nuestra propia condición, Señor? Quebranta todo orgullo. No queremos estar cegados como Saúl. No queremos estar así, Señor. Yo creo que hay muchas cosas tan sublimes en las cuales podemos ocupar nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro servicio a ti, como para permitir que el enemigo ponga, como dice tu palabra, discordia entre hermanos. Bendice a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a obedecer lo que tú dices en tu palabra. Unge con tu espíritu a aquellos que estamos en liderazgo. Expande la visión, Señor, pero no solo por expanderla, sino ayúdanos a establecernos firmemente en la obediencia. Te lo ruego, Señor. Te lo suplico. Concédenos arreglar nuestras vidas, aún, Señor, si hay en nuestras vidas pecados secretos, acciones que en nuestros hogares estamos llevando a cabo que no son honorables delante de ti. Si te estamos desobedeciendo en cuanto a nuestra pureza, estamos exponiéndonos a cosas que nos llevan a pecar en impureza. Pecados de murmuración, pecado de levantar falsos, calumnias, el pecado del chisme, el pecado de no diezmar, el pecado de exponernos a las cosas del mundo y amar a este mundo, Señor. No queremos estar sirviendo a dos señores. Te lo ruego, Padre Celestial. Líbranos del pecado, del orgullo y establecernos en nuestra propia opinión. Te lo suplico, Señor. Danos un corazón humilde. Ayúdanos como Pablo a considerarnos el primero de los pecadores, aún como aquel publicano, reconocer que necesitamos que tú seas propicio para nosotros, para con nosotros, el pecador. Concédenos avivamiento, Señor. Hay cosas que están pasando en nuestras vidas, en nuestros hogares, que están haciendo que tú te retraigas. Y pensamos que con un poquito de religiosidad y de asistencia a la iglesia, eso ya puede aplacar tu ira porque cómo vivimos. No, Señor, de ti no nos podemos esconder. Bendice a tu iglesia, Señor. Líbranos de la ceguera espiritual. Te lo pido, Señor. Ayúdanos a obedecerte y ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, que hagamos todo lo que tú quieres. Danos el Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo, de despojarnos a nosotros mismos, Señor. Sigan orando, amados hermanos. Les pido, en el nombre de Cristo, amados hermanos, que estemos orando para que Dios nos purifique como iglesia. Quebrante corazones. Le animo a que usted, amado hermano, deje a un lado todo orgullo. Si hay algo que tiene que arreglar, no espere más. No queremos que la presencia del Señor se retraiga de entre nosotros. Poco a poco vaya alejándose de nuestra comunión. Cada uno tomemos muy, muy personalmente lo que aquí hemos escuchado. Le animo, hermano. Medite en su propio corazón. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo lleve esta palabra más allá de lo que tu siervo haya aquí expresado. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos esta semana, Señor. Bendícenos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendícenos en nuestros trabajos, en nuestro ir y venir. Danos sabiduría, discernimiento. Oramos por nuestras autoridades. Oramos por nuestro presidente, que tú le des salud y le des sabiduría, discernimiento. Y oramos para que tú nos concedas vivir honestamente y en paz, Señor. Y que podamos, con libertad, poder proclamar a Cristo. Gracias por concedernos reunirnos un domingo más. Concédenos continuar reuniéndonos, Señor. En tus manos nos encomendamos. Bendice el día de mañana, que los hermanos tendrán sus días libres, algunos de ellos, y que pueda ser un buen tiempo como familia. Aún los hermanos que vayan a tener comunión, que en todo el nombre de Cristo sea honrado. Que podamos recordar que para el creyente todo terreno es un terreno santo. Oramos por este joven César Ramírez. Oramos por esta hermanita Litni que nos acompañó este día en la iglesia. Oramos por su vida. Recordamos también a la hermana Rosy Romo. Ya no hemos escuchado de ella y yo reconozco que tampoco le he llamado. Dame la oportunidad de hacerlo. Oramos por don Vicente y doña Celia, por Héctor, el esposo de nuestra hermana Graciela, por su vida espiritual. Sé pues con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.